Me da gusto saludar en la línea a Eduardo Bojórquez, director de Transparencia Mexicana. Eduardo, querido, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Gaby. Muy buenos días. Gracias por la invitación, como siempre.
No, hombre, al contrario. Gracias a ti. A ver, Eduardo, ¿nos tendríamos que detener en esto? Es decir, Andrés Manuel López Beltrán, pues en un hotel de 5 estrellas en Tokio, lo que vimos de Mario Delgado en Lisboa, etcétera. ¿Tendríamos que detenernos en esto o no?
Mira, yo creo que tenemos que detenernos por la misma razón que esos discursos se construyeron de esa forma, porque lo público nos pertenece a todos, si no estaríamos privatizando el gobierno, ¿no? Claro. Si este fuera un asunto exclusivamente de lo que ellos hacen o no hacen y no tuviéramos derecho a conocer su vida pública o sus actividades, pues no estaríamos hablando de lo que es de todas y de todos. El gobierno es nuestro, ¿no? Se lo encomendamos temporalmente a un grupo de personas que, si muestran la altura técnica, política, moral, ética, pueden mantenerse ahí. Pero en democracia esto es público. ¿Cómo es público, y tú lo sabes, la salud de un presidente o la que parecen asuntos que están en la esfera más íntima, ¿no? Uh-huh. Pero como se trata de lo que es de todas y de todos, pues nos tenemos que detener. Y yo creo que también nos tenemos que detener, Gaby, por otra razón, porque se está volviendo una epidemia. Y eso también muestra un deterioro ya del grupo que llegó al poder en 2018. Están empezando a relajar los controles éticos internos. Mira, la presidenta, por un lado, está tratando de volar en turista, ¿no? Uh-huh, sí. Y todos los demás andan en primera clase, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ya hay señales. Le pasaba lo mismo a Zedillo, ¿no? Zedillo cuidaba muchísimo en las giras de Estado que los hoteles fueran dignos de un jefe de Estado de un país como el nuestro, pero su gabinete luego estaba en, ¿no?, lugares mucho más sofisticados, y cuando ya se daban cuenta que Zedillo estaba en otro hotel, se trataban de cambiar en ese momento, porque no es un tema menor, ¿no? Es lo que representan políticamente, especialmente, bueno, Morena, que arribó al poder alrededor de este discurso, ¿no?
Sí, claro, porque me decían, sí, pero también ya viste el reloj de lujo que trae Alejandro Moreno, el presidente del PRI. Sí, pues es igual de escandaloso, pero digamos, no nos sorprende porque sabemos de dónde vienen. Aquí el tema es otra vez, si dijiste que ibas a ser diferente, y ahorita por eso pusimos también estos audios, si escuchábamos a López Obrador y demás decir, nosotros somos diferentes, nosotros tenemos este nivel de austeridad, hay que hacerlo con humildad, viajamos de esta manera. Digamos, estos despliegues y desplantes, aún siendo su propio dinero, digamos, como ellos argumentan, pues me parece que señalarlos en materia de congruencia sí importa, Eduardo, porque además, digamos, esto si va escalando, pues al rato vamos a tener cualquier cantidad de actos de corrupción, que ahorita tal vez no lo sean, tal vez ahorita simplemente alguien viajó y ya, pero esto puede ir escalando y luego nos quedamos con, ¿y por qué no lo vimos antes, no?
Sí, es una señal de alerta temprana la que estamos viendo, que es además la velocidad con la que se deterioró este grupo en el poder, ¿no? Uh-huh. La verdad es que es impresionante porque estamos hablando, fíjate, Segalmex fue en el primer año de gobierno de López Obrador, uh-huh, y es uno de los escándalos más grandes de la historia.
De corrupción.
Y de corrupción, sí. A 7, 8 años estamos viendo que este verano, si no estabas en Europa, Gaby, estabas equivocado, ¿no?
Sí, exacto.
Y la verdad es que el deterioro es muy rápido. Incluso los mensajes que han mandado desde Palacio Nacional, la invitación a la presidenta nacional de Morena de lanzar estos decálogos, estos temas, pues poco están generando dentro de la militancia más exclusiva dentro de Morena, porque también hay militantes de todo tipo, como en cualquier partido, ¿no? Hay los que están en las altas esferas, en la dirección del partido, en el Senado, en la Cámara de Diputados y el resto del mundo. Y creo que ahí hay una señal de alerta temprana. Pero déjame ir a un punto que estás haciendo que me parece el más delicado, más frágil, y es que dicen con mucha velocidad, es su dinero, uh-huh, ¿sí?
Sí.
Y yo creo que ahí también hay que detenernos, Gaby, porque quien accede al poder no solo accede al presupuesto, accede a una especie de club muy selecto, uh-huh, donde te buscan empresarios, donde te buscan los regulados, los sujetos regulados de las disposiciones que tú tomas, te empiezan a buscar inversionistas, grupos delictivos, naturalmente, otros que están dentro del marco legal, pero que quieren tener influencia y poder. Y también accedes a información antes que todos los demás. Claro. Tú eres el que sabes dónde va a haber un tren, claro, dónde va a haber un camión, dónde va a haber una presa, y uno se compra la idea de que es su dinero porque están hablando de lo que representa su salario. Pero parte del patrimonio de un servidor público es el acceso a información privilegiada en un momento en el que los demás no la tenemos. Entonces, resulta que siempre están acompañados de alguien, que alguien siempre les es muy generoso y les compra el boleto de avión, que les dará aventón, como muchas veces pasó con el PRI, con el PAN, en un avión de una empresa privada, ¿no? Empiezan a ver que todo lo que hacen y la información que tienen se puede vender al mejor postor, Gaby. Y ahí empiezan, ya no es su dinero, ¿no? Sí. Escogen destinos porque alguien les pagó algo, ¿no? Para que cambiaran una coma en una ley, probablemente eso es lo que uno ve más con los legisladores, ¿no? Uh-huh. Para que miraran otro lado, si son una autoridad fiscalizadora o una autoridad que reguladora, y entonces se dan cuenta que el mercado grande de la política, de ese club selecto al que entraron, no es el presupuesto, es lo que hagan o dejen de hacer, y es la información que tienen y que pueden vender al mejor postor. Y ahí es donde yo empiezo a dudar que sea realmente su dinero. Digo, pueden ser sus bolsillos, pero hay que hacerse la pregunta inevitable, ¿y dónde llenaron esos bolsillos? ¿No? Claro. Porque resulta que ahora todos son empresarios exitosos, Gaby, ¿no? Uh-huh. De la noche a la mañana, ¿no? Uh-huh. Todos tienen una visión increíble, ¿no? De cuál va a ser el próximo negocio. Pues claro, porque tienen información privilegiada, información que tú y yo, incluso tú, que eres alguien tan informada, no tenemos, ¿no?
No, no la tenemos. No, y me parece fundamental esto que señalas, ¿eh? La verdad es que esto, o sea, dices, sí, tienes un salario, pero tienes acceso a información privilegiada. Y luego agregaría que además, pues el salario es pagado también de dinero público. O sea, que eso también no se nos olvide. Y que ahí, bueno, pues uno tendría que tener además una cierta congruencia con lo que supuestamente se es. Mira, me escribe por acá Alfredo Hernández a través de WhatsApp y me dice, Gaby, me parece que esto de los viajes se ve que es golpeteo interno entre el grupo de la presidenta y el del exmandatario. Mira, seguramente hay golpeteos internos, como los hay pues en cualquier partido o en cualquier movimiento de este tamaño, pero creo que no deberíamos de detenernos en esto, ¿no? En el golpeteo interno, que sí, ahí está la grilla, y siempre la grilla pues obviamente habla de qué tan fracturado está o no el movimiento, pero creo que tendríamos que irnos más hacia la esencia de lo que está pasando, Eduardo.
Sí, porque efectivamente puede haber filtraciones, puede haber jugadas políticas, ¿no? Ninguno de nosotros cree que esto ocurre espontáneamente, ¿no? Sí, ¿no? Empieza a haber un patrón. Pero lo que también creo es que al retirarnos, al replegarnos, Gaby, al decir esto es un asunto entre políticos, uh-huh, les estamos haciendo el caldo gordo, ¿no? Porque lo único que nos hizo ciudadanos plenos en los últimos años es la posibilidad de decidir quién se va y quién se queda en el poder. Claro. Ese es, digamos, al final, toda nuestra discusión democrática se resume en eso. Si alguien que te prometió defenderte a ti, se queda o se va. Si cumplió su promesa de austeridad, si lo hizo de la mejor forma, con las mejores decisiones. Entonces, sí importa, no porque, ni tú ni yo somos moralinos, ¿no? Ni andamos viendo a ver qué comen los demás, ¿no? No es algo que, la verdad, me inquiete. Sí. Es una señal de la República, ¿no? Uh-huh. Es a qué velocidad se deteriora una clase política, cómo se vuelve mimética con la que ya teníamos, cómo ya no puedes distinguir entre dos políticos porque los dos se ven deshonestos, y sobre todo, ¿qué vamos a hacer, eh? Porque viene 2027, viene una elección de 16 gobernadoras o gobernadores, viene la renovación de la Cámara de Diputados. Y esto no podemos esperar que solo se resuelva dentro del movimiento o dentro de la clase política. Creo que tenemos que mandar una señal a tiempo de que como país no queremos permitir que esto ocurra, y sobre todo viendo cómo está el mundo, Gaby, ¿no? Porque en el mundo están aceptando sobornos mientras están en la presidencia, sí, y de manera abierta, ¿no? Entonces, esta república no se merece eso, y hay que parar el alto a tiempo a los excesos, al cinismo, al uso, ¿no?, del discurso político sin ser congruente con él.
No, me encantó esta reflexión y la subrayo completamente. Gracias, querido Eduardo, te mando un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, un saludo al auditorio y buena semana.
Gracias, es Eduardo Bojor, que es director de Transparencia Mexicana, y como yo lo dije, por mí que cada quien vacacione donde vacacione.